Puntual a su cita aquí está la revista de ingeniería, el tiempo que la radio educativa de la UNED dedica a los estudios de ingeniería industrial. Durante los próximos minutos vamos a introducirnos en el mundo de la energía nuclear. En concreto, vamos a hablar de la gestión del combustible gastado de las centrales nucleares. Según el Foro Nuclear, el combustible nuclear tiene en el reactor una utilización de unos 3 o 4 años. Entonces se retira el elemento del reactor y se sustituye por uno nuevo. El combustible gastado o irradiado como resultado de la desintegración de los nucleidos presentes en él produce calor y radiaciones, de las cuales deben ser protegidos los trabajadores y el público a corto y largo plazo. Actualmente existen soluciones técnicas para gestionar adecuadamente el combustible nuclear. Mientras el combustible gastado permanece en la central nuclear, se almacena en las piscinas diseñadas para este fin con todas las garantías de seguridad. El combustible gastado que se genera a lo largo del funcionamiento de las centrales nucleares equivale aproximadamente al volumen de 16 campos de fútbol. Durante los próximos minutos nos referiremos a los distintos tipos de almacenamientos temporales que existen, como el individualizado o ATI o el centralizado o ATC. En España, en concreto, se ha optado por la construcción de un almacén temporal centralizado como mejor solución a la gestión del combustible gastado. Abrimos ya nuestra revista de ingeniería. El título del programa de hoy es La gestión del combustible nuclear gastado. Nos acompaña la profesora del Departamento de Ingeniería Energética, Mercedes Alonso. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Que a su vez viene con un invitado especial, don Armando Uriarte Ueda. Buenos días, don Armando.
Buenos días.
Por hacer un poco de referirnos al currículum, Armando Uriarte Ueda es doctor en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT, en septiembre de 1956. Su vida profesional ha estado dedicada íntegramente a actividades del ciclo de combustible nuclear, principalmente a la gestión de los combustibles irradiados y de los residuos radiactivos. Ha sido director del Programa de Tecnología de Residuos del CIEMAT, representante español en el Comité de Gestión de Residuos Radiactivos de la OCDE y en el Comité del Plan de Acción Comunitaria sobre Gestión de Residuos Radiactivos de la Unión Europea, así como vocal del Consejo de Administración de Enresa. En la actualidad, jubilado, es asesor de Enresa. Bien, pues vamos a comenzar con el diálogo. Profesor Alonso, cuando quiera.
Buenos días a todos y, bueno, gracias a Armando Uriarte por haber accedido a la invitación de venir a este programa. Pues yo querría preguntar, para comenzar, ¿cuál es, un poco resumidamente, la problemática del combustible nuclear gastado?
Antes de hablar de la problemática, convendría hacer un breve de introducción de lo que es un combustible nuclear gastado. Uh-huh. Una central nuclear, en el fondo, es una central térmica. Una central térmica que produce calor. Ese calor transforma parte de agua en vapor y ese vapor se transforma en energía eléctrica a través de unas turbinas. Ahora bien, como es ese combustible que nosotros metemos en el reactor, que al final de cuentas es uranio ligeramente enriquecido, con solamente los isótopos U238 y U235 presentes, fundamentalmente de lo que más hay es U238, que es el que más existe en la naturaleza. Esto, después de sufrir su irradiación, estos combustibles en el reactor, pues es necesario un cierto tiempo, como cualquier otra central térmica que utilice carbón, retirar unas cenizas. Así, hablando un poco coloquialmente, ese es el combustible nuclear, que se puede llamar irradiado, gastado o usado. Su problemática. La problemática que existe sobre el combustible irradiado es su podríamos decir, gestión. Y la gestión, entendiendo que el combustible radiado tiene unas características especiales, es muy radiativo, presenta calor y tiene nuevos elementos químicos dentro de su constitución, como son elementos transuránicos, plutonio, neptunio, americio, curio, productos de fisión, que son los que producen calor fundamentalmente, y productos de activación. Los productos de activación se producen principalmente en las vainas y los elementos estructurales del combustible radiado. ¿Qué presenta esto? Que hay que gestionarlo. ¿Cómo se gestiona? Primeramente, quitándole, tratando, pasado un cierto tiempo, el calor que tiene. Segundo, la gestión puede hacerse en ciclo abierto o en ciclo cerrado. Ciclo abierto, en el que se considera el combustible irradiado como un residuo radiactivo para su almacenamiento definitivo en un almacén geológico profundo, y el combustible cerrado. ¿En qué consiste el ciclo cerrado? El ciclo cerrado es recuperar parte de los componentes nucleares que tiene el combustible irradiado, como son el uranio remanente, que no se ha quemado, y el plutonio que se ha producido como elementos para ser utilizados en nuevas centrales nucleares o las mismas que lo han producido. Esta es, en final, la problemática que presenta el combustible gastado. Hay que, al final de cuentas, en cada uno, sea ciclo cerrado o ciclo abierto, se producirán o bien el combustible irradiado, considerado como residuo radiactivo de alta actividad, o unos vidrios procedentes del reproceso de ese combustible radiado que deben ser gestionados y almacenados en un almacén geológico profundo. Así, en líneas generales, esta es la problemática que presenta. Problemática ahora, esta es técnica. Hay más problemáticas, que son económicas y sociales. Dirigiéndonos a esta fundamentalmente, hay que tener en cuenta que el combustible radiado contiene plutonio. Hablar de plutonio en términos coloquiales es hablar un poco del conocimiento que la humanidad tiene de la energía nuclear, que son las explosiones de las bombas nucleares en Japón en los años 40. Desgraciadamente, esto es así, es el conocimiento que ya tiene. Ahora bien, el plutonio también se puede utilizar en forma pacífica y está demostrado, porque se ha utilizado, para la producción de energía eléctrica. Problemática social fuerte, porque la sociedad no entiende todo esto que yo he dicho en un breve momento para ser asimilado como una cosa beneficiosa para ella.
Yo quería comentar, bueno, respecto a esto, al final tenemos dos formas de almacenamiento de los residuos. Por un lado tenemos el almacenamiento temporal centralizado, que se trataría de un almacenamiento, como su nombre indica, durante un tiempo finito, y lo que ha nombrado el Armando Uriarte, que es el almacenamiento geológico profundo, o AGP, llamado en resumidas cuentas. Entonces, quería preguntar, en relación con el último Plan General de Residuos Radiactivos, el sexto Plan General de Residuos Radiactivos que está vigente actualmente, como en este plan una de las líneas estratégicas es el trabajo para conseguir un almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado, quería preguntar un poquito, a ver si nos podía explicar en qué consiste exactamente un ATC, un almacenamiento temporal centralizado.
Como he dicho anteriormente, siempre será necesario disponer de un almacén geológico profundo, bien en ciclo abierto o en ciclo cerrado. En la actualidad no hay ningún almacén geológico profundo para almacenar bien combustibles irradiados o residuos de alta actividad funcionando en el mundo. Hay diseños y construcciones muy avanzadas. Ahora, ¿por qué, y refiriéndonos al caso exclusivo de España, se ha hablado, que se estaba hablando antes del AGP y ahora se habla del ATC? Pues precisamente por eso, porque las características que presenta un almacén temporal centralizado en superficie, con vigilancia constante, a un almacén geológico profundo, que en el fondo, al pasar muchos años, ya, pues antes, miles de años o cientos de años, no tendrá esa vigilancia, es que se ha encontrado, o sea, se ha decidido, dado las dificultades que hay, no tecnológicas, pero sí posiblemente sociales, las cuales son muy respetables, de disponer de una AGP. Por eso se ha decidido la construcción de un almacén temporal centralizado. ¿Qué significa centralizado? Que los combustibles irradiados de todas las centrales nucleares irían a ese almacén. Ahora bien, cabe una posibilidad, que es que cada central disponga de su almacenamiento individual, lo que se llama ATI. Pero esto, además de ser más caro, supondría que los sitios donde hay centrales nucleares hay, después de su clausura y desmantelamiento, no podrían ser totalmente considerados limpios, o sea, para cualquier otra actividad que no sea nuclear.
Me imagino que el caso, por ejemplo, de la central nuclear de Trillo tiene un poco que ver con este tema, ¿no? Se trata de una central que ya tiene un almacenamiento en seco de sus combustibles gastados y, bueno, es un caso tal vez muy particular, pero que podría darse a lo mejor en el caso de otras centrales nucleares españolas, ¿no?
La central nuclear de Trillo, que fue la última central que entró en operación en España, es de diseño alemán. Cada central o cada constructor o diseñador de centrales nucleares, pues tiene unos diseños particulares, cumpliendo todos con la normativa de seguridad. Ahora bien, la central nuclear de Trillo tiene una piscina donde se alojan, donde se pueden alojar los combustibles nucleares irradiados de pequeña capacidad, teniendo en cuenta además que esas piscinas se hacen para eliminar el calor de los combustibles irradiados durante 3 o 5 años, además deben tener siempre disponible una capacidad de almacenamiento que represente el núcleo total del reactor, porque ante una incidencia o accidente que pueda ocurrir en la central, será necesario evacuar, o sea, posiblemente descargar todos los combustibles del núcleo del reactor en la piscina. Por eso, en todo momento, siempre debe tenerse en cuenta que debe estar libre esa capacidad. Entonces, como la central nuclear de Trillo presenta unas características de que es muy difícil su ampliación, no como se han hecho en otras centrales, por eso se decidió, a la vista de que la capacidad de la piscina estaba ya completa, o se iba a completar, diseñar un contenedor de combustibles irradiados que ha sido aprobado ha sido licenciado y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, y se está construyendo y se construye, vamos, en ENSA, en equipos nucleares, en Maliaño, en Santander, donde cada uno de ellos, de esos contenedores, contiene 21 elementos combustibles, y se ha hecho un edificio para albergar a esos contenedores. Es por lo que en este momento Trillo es, a diferencia de otras centrales, la que además de la piscina dispone de un almacenamiento en seco, en este caso, que son el almacenamiento de combustibles en contenedores.
Sí, a mí me gustaría puntualizar, como ya ha dicho Armando Uriarte, que los elementos combustibles que están en el reactor nuclear, una vez que están completamente gastados, no pasan inmediatamente a un almacenamiento ATC o AGP, como hemos nombrado anteriormente, sino que pasan siempre un mínimo de 2 años aproximadamente en una piscina de combustible que tiene que estar situada en la misma central nuclear, debido sobre todo a que la emisión de calor por causa de la radiactividad es bastante alta y necesita una refrigeración que no sería suficiente con una conducción o convección natural, sino que necesita pues de un refrigerante como el agua para evacuar todo este calor que decae con el tiempo, ¿no? Y bueno, en relación con todos estos temas, yo quería así un poquito resumir, preguntarle a Armando cómo es este concepto de AGP, cómo ha ido evolucionando en el tiempo de almacenamiento geológico profundo y cuál es la situación actual a nivel español y a nivel del resto de los países que utilizan la energía nuclear, así muy resumidamente.
Bueno, respecto a las otras centrales y qué es una piscina, todo reactor nuclear o toda central nuclear dispone de una piscina para descargar allí los combustibles irradiados. Las descargas se vienen haciendo durante cada año, durante año y medio, y se suele descargar un tercio del núcleo del reactor. Esto, como he dicho anteriormente, estos combustibles emiten mucho calor. Tan es así que, por ejemplo, una referencia que se puede dar, que aproximadamente a los 500 años de enfriamiento de ese combustible, el calor que emiten es 50.000 veces menor que en el momento de su descarga del reactor. Ahora bien, todos los reactores, como he dicho, tienen piscinas. He hablado de la problemática de trilio. Los demás siguen almacenando sus combustibles irradiados en las piscinas. ¿Por qué? Primeramente porque esas piscinas eran más grandes, tenían más capacidad, siempre conservando la necesidad de mantener un núcleo para una eventualidad. Segundo, porque se hizo a la vez una ampliación de la capacidad de las piscinas modificando los bastidores, o sea, haciéndolos eso más compacto, porque el diseño de esos bastidores se había hecho desde un punto de vista de criticidad y de calor muy conservadoramente. O sea, en este momento, todas las piscinas, en este momento, no tienen ningún problema de almacenamiento dentro de las centrales nucleares. El AGP, ¿qué es el AGP? El AGP, como me dice, almacén geológico profundo. ¿Para qué? Para almacenar o bien los combustibles irradiados o bien los residuos radiactivos procedentes de alta actividad procedentes del tiempo. El concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al principio se hablaba de que se llenaba el almacén y ya quedaba sellado para allá, para todavía. Hoy en día, los países que más avanzados van en esto, como son los suecos, como son los franceses, como son los mismos estadounidenses, el tema, lo que se habla es ir almacenando y en un momento determinado ver cómo se va comportando lo que tú has almacenado, porque esto va por galerías, y si eso funciona bien durante un tiempo de vigilancia de 200 años, por ejemplo, o incluso superior a 300, pues eso ya, dado que ya no hay calor, que es el que condiciona fundamentalmente el diseño y la estabilidad del sistema, y se ve que no hay movimiento de radiación ni de radiactividad desde los residuos hacia el exterior, pues eso ya se puede clausurar. Esa es la problemática que hay. Hablar un poco de reversibilidad, o sea que en un momento determinado alguien puede decir, pues esto no va bien, hay que cambiarlo. Pero grande combustibilidad, ya digo que aquí los conservadurismos y son muy grandes, y las medidas de seguridad que se toman, el diseño también.
Otro tema bastante interesante que me gustaría que se comentara es, bueno, el por qué concretamente optar por un almacenamiento temporal centralizado en vez de ir directamente a un AGP, a un almacenamiento geológico profundo.
Posiblemente, dada la situación que existe, hablando de España, pues es muy difícil que se pueda disponer de un almacén geológico profundo a una fecha donde las centrales posiblemente han acabado, a finales de los años 30 o así, a no ser que se aumente su vida operativa. Ahora bien, entonces es necesario, como ya he dicho antes, disponer de un sitio de almacenamiento, y se ha optado por el almacenamiento temporal centralizado, lo cual permitirá la búsqueda y el consenso social, político y de todo tipo para lograr el emplazamiento de un almacén geológico profundo y su construcción con las vigilancias y con todas las seguridades necesarias.
Y bueno, también hay otro tema muy muy interesante relacionado con esto, que sería hablar de cómo se llega a encontrar un emplazamiento para un almacenamiento temporal centralizado o bien para un AGP, ¿no? Aquí se baraja pues un término bastante novedoso, que en inglés se llama Stakeholder Agreement, que es más o menos traducido como acuerdo de participantes, y se trata de una metodología pues que se está implantando para este tipo de tomas de decisiones que tienen tantísima implicación social y pública, ¿no?
Dada las dificultades que están existiendo en haber un acuerdo para disponer de almacenamientos, de almacenes geológicos profundos en diversos países, España, la Unión Europea ha dado una metodología en lo cual el significado fundamental es que todo aquel al que le pueda afectar la construcción de un almacén geológico profundo o de otra instalación nuclear, o le puede interesar, puede inscribirse, o sea, formar parte de ese acuerdo, que tiene que ser participativo, democrático y voluntario. Esos son los tres puntos principales en que se apoya este acuerdo de participantes, y el cual pues quiere que también funcione en nuestro país.
Y por último, quería terminar con una pregunta pues muy en relación con el caso español. En cuanto a preparación tecnológica y a capacidad investigadora, ¿cómo se encuentra España encuadrada en este campo de la gestión del combustible nuclear gastado?
Bueno, en este momento se ha hecho bastante. Primeramente, hablando del almacén del ciclo abierto del combustible radiado, tenemos bastante resuelto el sistema de almacenamiento temporal. Se quiere resolver mejor teniendo un almacenamiento temporal centralizado. Todo eso nos permitiría después hacer, de acuerdo, todos, estando todas las partes de acuerdo, el tener un almacén geológico, que sin entrar en discusiones de si la energía nuclear es buena o es mala, o va a haber más o va a haber menos, en las condiciones actuales siempre será necesario disponer de él. No digo nada también, sí, en el caso del ciclo cerrado, o sea, con reproceso para recuperar plutonio. Pero en eso no me quiero meter. Enresa ha hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de sus 20 años pasados, casi 25 de vida directa, en el diseño, evaluación y comportamiento de los almacenes geológicos profundos. Hoy en día, Enresa trabaja con ENUSA y el Consejo de Seguridad Nuclear en ver cuál es el comportamiento del combustible radiado en el ATC, porque en España no disponemos en este momento de infraestructuras para realizarlo. Y eso se hace o bien en el Instituto de Transuránicos de la Unión Europea en Karlsruhe, Alemania, o en Stuttgart, Suecia. Ahora bien, se habla últimamente, desde los años 90 mucho, de la transmutación. separación y transmutación. Bueno, para hacer la transmutación de elementos transuránicos, que se dice que reducirían el volumen de residuos de alta, lo cual posiblemente es cierto, pero ya digo que tenemos que tener en cuenta también los residuos de intermedia contaminados con radionucleidos de larga vida. Esto lo hace, se está haciendo, se está trabajando en ello a través de un acuerdo entre Enresa y CIMAD, donde CIMAD es la que hace las investigaciones, la que va a los programas de I+D de la Unión Europea, pero también Enresa hace sus estudios de evaluación de la cantidad de residuos y participa también en estudios de evaluación patrocinados por la Unión Europea y también aquellos que se hacen dentro de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE. Uh-huh. Bueno, esto es en líneas generales que se puede hablar del combustible radiado. Hay mucho por hacer, pero las tecnologías se conocen, por lo menos las que se refieren al ATC y al AGP y posibles futuros gestión del combustible radiado, pues es lo que se quiere trabajar. ¿Y eso qué es lo que da? Pues el ATC es lo que da un suspiro para disponer de tiempo para evaluar esas tecnologías y tomar una decisión.
O sea que podemos decir en definitiva que España tiene una excelente preparación en estos temas y que bueno, que es un tema...
Pues creo, sin manera de que decir que en el almacenamiento temporal y el AGP, España tiene un bagaje y participa en todos los foros de tanto europeos como internacionales, de la OCDE y demás, que con conocimiento de casa y sabiendo qué es lo que hay, qué no hay. Ha hecho ya un mapa de formaciones favorables que está a disposición del mundo, todo el mundo lo conoce o el que quiere lo puede conocer, donde se podrían ubicar tanto el ATC, que no es necesario tampoco, que haya una formación favorable, y el AGP. Pues eso es todo.
De acuerdo, pues así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, Armando Uriarte Ueda. Muchas gracias por acercarse hasta los micrófonos de la UNED y buenos días.
Muchas gracias.
Y también a la profesora Mercedes Alonso, gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, buenos días.
Hemos hablado de cuestiones relacionadas con la energía nuclear y los alumnos de la UNED pueden estudiar asignaturas del área de ingeniería nuclear impartidas por el Departamento de Ingeniería Energética. Estas asignaturas tienen por objetivo fundamental captar al alumno para entender el cómo y el porqué del funcionamiento de un reactor nuclear de fisión utilizado para la producción de energía eléctrica. Para ello se dota al alumno de conocimientos necesarios para que pueda analizar los aspectos económicos y de seguridad de impacto medioambiental de una central nucleoeléctrica. Algunas de estas cuestiones hemos intentado contestar en este programa de hoy. Nuestro tiempo se está agotando y a ustedes tenemos que decirles que la programación de la UNED aquí en Radio 3 concluye por hoy, pero mañana a las 6 regresará puntualmente con otros interesantes contenidos. Solo nos queda darle las gracias por estar ahí y desearles un buen día.